Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, I push it down. I'm the one for a good time, call phones blowing up, ringing my doorbell. I feel the love, 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink, 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink, 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink, throw 'em back till I lose count. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. Chandelier. I'm holding on for dear life. Won't look down, won't open my eyes. Keep my glass filled until morning light. Cause I'm just holding on for tonight. Help me, I'm holding on for dear life. Won't look down, won't open my eyes. Keep my glass full until morning light. Cause I'm just holding on for tonight. Sun is up, I'm a mess. Gotta get out now, gotta run from this. Here comes the shame, here comes the shame. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Throw 'em back till I lose count. I am gonna swing from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. I'm gonna fly like a bird through the night, feel my tears as they dry. I'm gonna swing from the chandelier. I'm just holding on for dear life. Won't look down, won't open my eyes. Keep my glass filled until morning light. Cause I'm just holding on for tonight. Help me, I'm holding on for dear life. Won't look down, won't open my eyes. Keep my glass filled until morning light. Cause I'm just holding on for tonight. I'm just holding on for dear life. Won't look down, won't open my eyes. Keep my glass filled until morning light. Cause I'm just holding on for tonight.
Acabamos de escuchar una canción de Sia, Chandelier, pero interpretada por Big Mike Gear, Mike Geyer. Él se viste de payaso y es súper, súper, súper alto, mide casi 2 metros, y su personaje es el payaso triste. Entonces, tiene shows de stand-up. Y es un como ven, es un tiene el registro de barítono. A mí su voz me recuerda mucho a Tom Jones, ¿no? Y su presencia en el escenario, vestido de payaso personificado, pero cantando estas canciones, pero triste, ¿no? Personificado de payaso triste, es muy impresionante. En esta ocasión lo invitaron a hacer este cover, este proyecto que se llama Postmodern Jukebox, y para ellos interpretó Chandelier, a mí me encanta esta interpretación. En fin, gracias por estar con nosotros esta mañana. Yo soy Alicia Caldera y estamos listos para escucharte y para tejer nuestra tribu. Bienvenidas y bienvenidos.
Hilando Fino.
la rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
Hoy hablaremos de la realidad jurídica y social de las madres trabajadoras. Y para eso, esta mañana nos acompaña de nueva cuenta la maestra Dolores Pérez Lascarro. Ella cuenta con un posgrado en Cultura de la Paz, Cohesión Social y Diálogo Intercultural por la Universidad de Barcelona. Es máster en Estudios Políticos Aplicados por el Programa del Gobierno y Políticas Públicas en Madrid, España. Tiene una licenciatura de Estudios Políticos y de Gobierno por la UDG. Tiene un montón de estudios más que nada más voy a terminar de leer, Dolores, porque si no, no hablamos del otro. Pero quiero decir algo importante. No es lo más, pero sí yo creo por eso, Dolores, muchas personas te conocen, ¿no? Porque eres ex candidata a la presidencia municipal de Guadalajara por el Partido Futuro en el proceso electoral, en el último proceso electoral que vivimos.
Así es.
Gracias, ajá, Dolores, por estar acá con nosotros. Bienvenida.
Muchas gracias, Alicia, por abrirme la puerta por acá otra vez. Estoy muy emocionada de hablar de un tema que pues nos afecta a todas las mujeres, a todas.
Por ahí empecemos. ¿Por qué nos afecta a todas, aunque no seamos madres?
Bueno, porque las mujeres, tradicionalmente el rol que se nos ha inculcado es de cuidadoras.
Ajá.
Y entonces, aunque no seas mamá, eres hermana, ¿no? Empiezas a cuidar a tus hermanos más pequeños y luego vas creciendo y también haces la comida y luego vas por el agua en las comunidades rurales. Quisiera que también nos ubicáramos en los dos contextos, tanto urbano como rural. Y rol de cuidadora va siguiendo cuando vas avanzando de edad, porque luego también tu papá, tu mamá va avanzando y te conviertes también en cuidadora de ellos, uh-huh, de ella y de él. Entonces esto significa que también tradicionalmente los varones no están participando de la misma manera que las mujeres. Y digo, esto lo hablan muchos autores de la mística de la masculinidad, de cómo se les enseña tradicionalmente el rol de proveedores, pero uh-huh, no de cuidadores, ¿no?
Uh-huh. Y esto impacta, por supuesto, en lo laboral, porque, a ver, pensemos, por ejemplo, vamos a traer a cuento esto, un caso de la maternidad, del maternaje, ¿no? Del cuidado de niños. Se enferma el escuincle. ¿Quién pide permiso en su trabajo para ir por él?
Sí, ¿no? Normalmente la mamá.
Ajá. ¿Y qué pasa? ¿Por qué el papá no pide permiso? Porque a lo mejor el papá no se asume, o si se asume, lo ven feo, ¿no? ¿Y tú por qué tienes que pedir permiso si la que cuida es la mujer? O vamos a pensar, por ejemplo, que el trabajo, a mí me ha sucedido últimamente que luego tengo que viajar y a mí me pone muy nerviosa el tener que viajar, porque es mover porque ya ven que en la tarde luego las mamás regularmente somos choferes de los, ¿no? Que sí, el fútbol, que la natación, que el, ya saben. Entonces, todo eso, moverlo a otras manos es prácticamente imposible porque no hay otras manos que la hagan, ¿no?
Claro, claro. Y yo creo que es aquí donde tendríamos que poner el énfasis, porque puede haber muchas cosas. Tú decías hace un ratito, o a lo mejor lo ven mal, pero también a lo mejor la empresa en que trabaja no tiene estas prácticas, ajá, de decir el permiso, no solo porque tuvo un hijo, el permiso por paternidad, sino el permiso para ir a la junta de las escuelas de, uh-huh, sus hijos.
El del festival del día
festival del día de la primavera, ajá, o el que
del
tú
fin
quieras.
De cursos, del...
Y entonces, ajá, estamos por un lado, las mujeres pidiendo, por ejemplo, nosotros siempre estamos hablando de que haya paridad, uh-huh, en las candidaturas, que ya se logró en la elección pasada. Sin embargo, creo que en la otra parte se queda rezagada. Es decir, ¿cómo haces para que, además de los trabajos que tengan las mujeres, ahora ingresen en la vida pública política, pero también siguen con la parte del cuidado de la casa, del hogar, de los hijos, de los papás, de una tía, de etcétera, ¿no? Creo que esto es algo que tenemos que ir avanzando, por supuesto jurídicamente, pero también en lo social y lo cultural.
Ajá, ahí va también a hacer énfasis, Dolores, que creo que es importante que lo nombremos, ¿no? O sea, que nosotras mismas nos demos cuenta de que no somos las reales y señoras cuidadoras de la gotita del agua que está saliendo del baño y que entonces tenemos que solucionarlo, además de, ¿saben? Sino que, en la casa todos somos roomies, quienes sean que vivan ahí, hijos, padres, tíos, no importa. Todos nos hacemos cargo de la casa, ¿no? Y nombrarlo, enunciarlo para nosotras mismas significa, de veras, ¿no? Y luego, no delegar, sino hacerlo, no tener que decirle a...
Te estoy Dolores, ayudando, ¿no?
Exacto. No, es que no me dijiste que tenía que hacer. No. Cuando uno más lo nombra, es que el otro tiene que hacerse, las otras que viven en la casa también tienen que asumirse como, mira, la gotita del baño, ¿qué vamos a hacer con ella? Y no nada más.
Claro, es nombrarlo también en el sentido de, oigan, vámonos organizando. Ajá. Las tareas del hogar son de todas, todos, entonces tenemos, a ver, ¿qué tú vas a hacer? Yo voy a hacer tal cosa, ¿te parece tal? Entonces creo que con una organización y nombrarlo y hablarlo directamente, porque luego muchas veces pasa que es que yo le di a entender, pues no. Tenemos que hacernos cargo del espacio donde vivimos y convivimos, ¿no?
Exacto. A ver, empecemos a jalar hilitos, ¿no? Hace un momento, antes de empezar el programa, tú me decías que hay muchos avances jurídicos en cuanto a la protección de derechos y en la búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres. ¿Cuáles son estos avances?
Mira, hay avances jurídicos podríamos mencionar desde que no te pidan un examen de ingravidez para que puedas entrar a un trabajo, lo cual es un avance jurídico y en el papel, pero hay muchas empresas que lo siguen haciendo. Y por temor, las mujeres, por temor a que no les den el trabajo, pues no denuncian, ¿no? Porque eso pues ya es violatorio de sus derechos. Entonces, bueno, ahí hay un avance, digamos, que quisiera mencionarlo como primero. Ajá. Luego, los permisos por maternidad, que también son importantes, por supuesto. Ajá. Pueden tomar hasta 45 días antes y 45 días después. Cabe aclarar que, por ejemplo, en Inglaterra es un año después del nacimiento del bebé.
Y ¿no? tres en otros países europeos,
ajá, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un avance. Pero como vemos, no son tantos los avances, primero jurídicos y luego si nos vamos a la parte social y cultural, pues menos, porque no van empatados, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay. También hay permisos de paternidad. Ajá. Que esto es súper importante. ¿Por qué? Porque pues para ser mamá se requiere un papá. Ajá. Entonces los dos son igualmente responsables. Si bien es cierto, el varón no va a poder dar la lactancia materna, lo que sí puede es tendría que pedir permiso de lactancia cuando se puede dejar el biberón. Y entonces si la mujer está ocupada y ya dejó los biberones con la leche materna, entonces el papá podría salir. Entonces, claro, si te fijas, se pueden ir, son, sí, claro, y son medidas que se pueden ir adaptando, porque si entonces la mujer está preparada para 45 días después de dar a luz, de incorporarse a la vida laboral, entonces, ¿cuáles son las medidas para que haya esa circunstancia equitativa con referencia o con relación a otras mujeres?
No, y con respecto a esto de que el papá no lacta, o sea, no le da chichi al bebé directamente, estoy absolutamente en contra. ¿Por qué? Una lactancia exitosa significa que tu red inmediata está contigo para que la lactancia sea exitosa. O sea, no es nada más sacarte la chichi y dársela al bebé, sino para que ocurra de la mejor manera, o para que ocurra, punto. Necesitas de otras y de otros que estén apoyando que de verdad ocurra, ¿no? O sea,
entonces ahí vamos viendo cómo, aunque haya avances jurídicos, pues nos vamos quedando rezagados y rezagadas en este tema, socialmente no bien visto muchas veces, insisto, por esta parte de la mística de la masculinidad. No digo que todos los varones, he visto varones con una responsabilidad impresionante en cuanto a ejercer su paternidad responsable, masculinidades positivas, donde pues están ahí con el bebé cargando, porque todavía, justo hoy recibía la foto de un fotógrafo de medios haciendo su trabajo, sacando fotos con su bebé aquí, porque todavía cargado. No se lo reciben en la guardería.
Ajá.
Entonces, lo cual me parece maravilloso que ellos digan, okay, puedo hacer mi trabajo y llevar al bebé, ¿no? Entonces, por eso no quiero generalizar. Sin embargo, mientras nos vamos alejando de las ciudades, tenemos problemas distintos en los medios rural, en el medio rural. Y creo que eso también hay que hablarlo, porque las leyes no se cumplimentan. Si aquí todavía observamos que no se cumplimenta
rezago.
Como deben de ser, en los lugares más alejados de las grandes ciudades, pues todavía menos. Entonces, eso, ahí hay muchísimo trabajo que hacer.
Cuéntanos el caso que me estabas diciendo de las jornaleras birras.
Sí. Bueno, en el 2004 yo fui coordinadora del Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas acá en Jalisco. Y en los 90s hubo un caso muy sonado que de ahí se derivó que se precipitara mucho más el apoyo a las mujeres madres jornaleras migrantes o migrantes golondrinas, como se les llama, y que además son indígenas, ¿no? En el caso de Nayarit, las mujeres wixárikas, para ir a cortar el tabaco, la hoja de tabaco, dejaban a sus hijos en el campo también, en un lugar, buscaban un lugar para ellas seguro, ¿no? Y tomaban los costales que estaban ahí, pero algunas tomaron costales donde estaban químicos para abonar. Cuando regresaron, sus hijos habían fallecido. Entonces, sus bebés, pues, ¿no? Entonces, eso fue un caso muy sonado en esos años que nos pone y nos para frente a una realidad que no vemos, ¿no? Y sigue habiendo esa realidad, no me refiero a que mueran o fallezcan, pero yo recuerdo que cuando yo entré, empezamos a poner centros de cuidado infantil, donde se les pagaba a jornaleras que no fueran a trabajar, pero que cuidaran a sus hijos y a los hijos de otras. Este tipo de medidas que tienen que tener todas las empresas, que tienen que verlo y que saber también las personas que vivimos en la ciudad, que estamos ligados a ellos. Cuando ustedes compren una caja de fresas, por ejemplo, Driscoll, para hablar claramente, están produciendo en diferentes lugares de Jalisco, y pueden ir a Tapalpa y ven todo esto, y vayan a ver cómo viven los jornaleros y las jornaleras. Entonces, creo que
¿cómo
es
viven?
Ahí,
cuéntanos cómo viven.
Ahí hay, por ejemplo, desde galerones, un galerón enorme para mujeres y un galerón enorme para hombres, pero ¿dónde quedan los niños y las niñas? Ese es un trabajo de cuidado. Y esos son los que están mejores. Hay lugares donde todavía es un tejabán, donde todavía las prácticas de apoyo a ellos no se da en la realidad. Y, bueno, independientemente de que la Secretaría del Trabajo tendría que estar pendiente de esto. Sin embargo, luego nos ponen los etiquetados de empresa socialmente responsable. Y yo lo digo porque yo lo dije, lo fui particularmente, aunque ya no estaba en ese, hace 3 años, a platicar para ver qué podíamos hacer. Y entonces dice, no, es que las fresas no son mías, yo se las compro a pequeños productores.
¡Ah, qué caray!
Entonces, ¿sabes? Como este juego de decir, no, bueno, yo sí soy empresa socialmente responsable, pero
lo que hagan ellos
lo
con
que hagan
los
ellos,
trabajadores es
yo no
de
puedo.
Ellos.
Exactamente.
Mira tú.
Entonces, creo que ahí es importante que veamos cómo estamos ligados a la producción de alimentos porque los consumimos, pero somos el usuario final. Sin embargo, hay ciertos productos que están por ahí en diferentes lugares de nuestras regiones o de otras regiones que no sea Jalisco, que hay que saber de dónde vienen, cómo se producen y que hay una problemática
atrás.
A ver,
Dolores, aquí en este caso de las fresas, específicamente de las fresas, ¿qué podemos, no comprarlas? O sea, ¿es lo que podemos hacer para intentar acabar con estas prácticas abusivas?
Bueno, yo como activista que he sido durante mucho tiempo podría decir esto, ¿no? Y es una forma, el boicot es una forma pacífica de manifestarte. Sin embargo, creo que también tendríamos que ir más allá, porque ¿cuántas personas van a dejar de comprarlas realmente si las quieren? Entonces, el punto es, mientras que no lo veamos, Alicia, es súper complicado pensar en todo. Entonces, como no lo vemos, ay, bueno, me lo llevo, ¿no?
Exacto.
A lo mejor son historias urbanas que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, creo que es ir más allá, dar el paso a decir, oigan, pues me echo una vuelta, ¿no? Porque además las fresas son caras cuando las compras en el supermercado. Entonces uh-huh. tú dices, a ver, bueno, ¿y de dónde vienen? Ya vi, ¿dónde las producen? Porque, insisto, no tenemos que irnos muy lejos. Aquí hay producción de diferentes cosas que consumimos. Entonces, creo que es ir más allá, ir bajo la protesta, preguntar por transparencia, decir qué está haciendo la Secretaría del Trabajo con relación a esto, porque atrás de las fresas hay rostros de mujeres y hombres, y ahorita me pongo en el papel de las mujeres que además tienen que cuidar hijos.
Claro.
O están embarazadas.
Mujeres, hombres y niños, ¿no? Niños. Que además son niños que están absolutamente invisibilizados porque no están en la cadena de trabajo.
O no sea, deberían están, de estar,
exacto,
claro.
Están allí, pero no existen. O sea, nadie los nombra, no sucede. No,
y ya, digo, yo estaría complacida de que no los llevaran al campo, pero muchos todavía
pero
siguen.
¿Y cómo le
cuando
hacen?
Yo estuve en el programa... aprendí mucho y una de las cosas que logramos era que no fueran los niños al campo, por eso teníamos a las cuidadoras. Pero la mano de obra infantil es muy apreciada, por ejemplo, para cortar el jitomate. Los niños no maltratan el jitomate.
Porque no tienen fuerza.
Entonces, es importante que nos pongamos a pensar, insisto, en lo que consumimos, porque nosotros también podemos hacer la diferencia. Independientemente que hagas boicot, ¿qué más podemos hacer? Y yo por eso digo, ¿cómo se está produciendo tal o cual cosa que yo consumo para pedir informes, para exigir? Mientras que no nosotras mismas no nos metamos a esto, nunca vamos a poder parar la injusticia y la desigualdad que viven estas mujeres que no podríamos hablar de temas de cuidados cuando ellas además son cuidadoras de la tierra, porque viven en un lugar rural y para ellas saben perfectamente cuántos kilómetros hay que ir. Ajá. A recoger agua. Ajá. Y traerla. Además saben cómo cuidar la tierra, además saben cómo producir alimentos. Entonces todo eso tiene que combinarse e ir a la par con el sistema de cuidados. Ajá. Porque allá todavía esta parte cultural del machismo impide que ellas les ayuden, y lo entrecomillo, porque al final del día no es ayuda, es ajá. compartir, como tú decías.
Voy a adelantar poquito el corte, Joe, porque quiero que entremos lo más pronto posible a si el Estado tiene que entrarle con todo al sistema de cuidados.
Claro.
Y cómo tendría que hacerlo, ¿va? ¿Te parece?
Va, muy bien.
Entonces, eso, Joe, adelantamos el corte, la rola, y ya regresamos más temprano. Nos encantaría escuchar qué estás pensando con respecto a esto que estamos platicando con la maestra Dolores Pérez Lascarro. Está en nuestro muro de Facebook, que se llama Hilando Fino, Conversaciones que Tejen Tribus. También está nuestro muro de la radio universitaria, y también está nuestro WhatsApp 3320536975. Vamos a un corte de estación.
Hilar sin etiquetas.
Continuamos.
Contribuciones históricas, políticas, económicas y sociales desde la crianza.
Aquí escuchamos.
Peça você, chegue e fique, eu finco afeto nesse peito. Três dias sendo leito, mamando no peito desse calor que é bom. Sem pressa você chega e fique, eu finco afeto nesse pé.
feito. 3 dias sendo leito, mamando no peito desse calor que é bom. Sei que eu tenho dom de dar mergulho com olhar. Pega e dirige pra casa no dia também, que o nosso carinho não dói em ninguém. Sou tua amiga, amante, serpente, meu doce bem. Soma, mas não some, fica aí, a gente dorme. Incenso a casa com alecrim, cê segue a vida, eu sigo assim. Na estrada, no trem, de Berlim a Belém. Soma, mas não some, fica aí, a gente dorme. Incenso a casa com alecrim, cê segue a vida, eu sigo assim. Na estrada, no trem, de Berlim a Belém. O que é que é tirar um tempinho pra ficar mais perto de mim?
Esto que escuchamos fue Liniker Eos Caramelos. Ella es una mujer transgénero del sur de Sao Paulo, que en el 2020 se separó de Eos Caramelos y ahora ya nada más es Liniker. Anda por ahí cantando y que tiene una voz súper potente, como alcanzaron a escuchar. Lo escuchamos aquí, Intimidade, se llama esta canción, en Hilando Fino. Seguimos platicando con la maestra Dolores Pérez Lascarro. Y Dolores, este es un tema que desde hace mucho tiempo estoy dándole vueltas y no logro dar pie con bola. El Estado debería priorizar el proteger, acompañar, es que no sé ni qué verbo usar. ¿Los cuidados de los otros?
Sí, por supuesto, facilitar incluso el cuidado de los otros y las otras, ¿no? Sobre todo porque, mira, imaginemos una persona que tiene algún tipo de discapacidad. Se necesitan lugares para que puedas llevar a tu hija, hijo con discapacidad o tu hermano, a quien tú estés cuidando.
A tus papás, adultos mayores.
Exacto, ¿no? Porque los clubes de día hoy los están acaparando las empresas privadas.
¿Qué son los clubes de día?
Para los adultos mayores. Es de que llevas a tu adulto mayor en la mañana, lo recoges a las 6 de la tarde.
Ajá.
Y te lo digo porque pues yo misma he estado buscando eso para mis tías, para una de ellas que de pronto dice, ¿y qué más voy a hacer? Y que no quiere salir sola, entonces...
Ay, pasan por ellos, ¿verdad? Los he
visto como
en un camioncito.
Pueden pasar por ellos, sí, o en el caso de mi tía se va en un en una persona que ya tenemos ahí contratada normalmente para estas cosas, de 9 a 6 de la tarde, pero insisto, eso cuesta.
¿Y cómo cuánto cuesta?
El mes, en este lugar, casi 22 mil pesos.
¡Ay, híjole! ¿Y les dan comida?
Sí, comida.
¿Y desayuno?
Desayuno, clases de diferentes. Desayuno, colación, comida, colación. Pero,
como si fuera una guardería, digamos.
Sí, con muchas actividades. Ella regresa súper feliz. Pero con a lo
amigos,
que voy,
además,
imagínate,
¿no?,
el costo que tiene esto y no todo el mundo va a ir. Entonces, ahí hay una oportunidad. Un área de oportunidad, como
claro,
decimos hoy,
claro,
para el Estado, que sí hay clubes en los DIF municipales de atención al adulto mayor.
Okay.
pero pues no todo el mundo puede ir o puede caminar o puede, o a lo mejor tú no tienes tiempo de llevarlo, ¿no? Ajá. También hay cupos limitados, pero ahí está una gran área de oportunidad. ¿Por qué lo digo? Porque miren, quisiera compartir estos datos que tengo, donde hay un estudio que nos presenta la CEPAL, esta Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y habla de que las mujeres mexicanas entre 20 y 59 años de edad dedican a la semana un promedio de 58.4 horas al trabajo no remunerado.
58.4
horas. Frente al 17 horas que en promedio dedican los hombres a la semana.
17.
17.
58.4 frente a 17.
Frente a 17. Entonces, okay, ahí estamos viendo toda el área de oportunidad. Hablo en positivo, ¿verdad? Okay. Luego, lo que significa este trabajo en pandemia, en el 2020, por ejemplo, las labores domésticas, de cuidados de personas con alguna discapacidad, de personas adultas mayores, enfermas de COVID, etcétera, etcétera. Dice, estos cuidados fueron realizados y no remunerados por mujeres de entre 12 y más años en México. Y esto ascendería o asciende a 6.438 millones de pesos solo en el 2020, lo que representó 27.6% de Producto Interno Bruto. De ahí la importancia de cuidar al cuidador.
Ajá.
O sea, sí. Y eso el Estado puede proveer, por supuesto. ¿Qué hacemos con las personas? Imagínense, personas que nos escuchan. Todas las oportunidades que tiene una persona que va a las paraolimpiadas, ajá, contra una persona que, por la situación de pobreza, no ha podido salir ni de su casa. Ajá. Digo, a mí me ha tocado ver que hasta los tienen como amarrados para que no se salgan mientras que la mamá trabaja.
Para que no se caigan.
Y no es porque sea, ajá, mala persona la mamá o el papá, o a veces cuando ya no existe papá. Mire, yo conocí la historia de una mujer que su hijo nació con una discapacidad, el esposo no le pareció eso, no soportó el tema y se fue.
Se fue, claro.
Y entonces la mamá se queda con el cargo total y sacó adelante al hijo, pero de verdad, por estructuras que tuvieron en ese momento de ayuda, de cuidados, ni siquiera por la familia, sino yo hace mucho tiempo también estuve en el DIF Jalisco, sino por una estructura que armamos de cuidados. Entonces,
¿cómo
en
el se sentido, arma una estructura de cuidados, mira, desde una instancia gubernamental?
Por ejemplo, ella vivía en un lugar donde te tenía que cargar a su hijo 8 cuadras hasta donde pasaba el camión.
Cargarlo.
Y el hijo creciendo, uh-huh, ¿no? con la misma discapacidad. Tratamos el punto y vimos que la ruta pudiera acercársele. No se podía, bueno, tú sabes cómo es el trabajo con rutas, etcétera. Entonces, mandábamos una camioneta para que la bajara cuando el niño ya estaba más
grande.
La camioneta se llevaba al niño al DIF a recibir sus terapias, ¿sí? Y ella se iba en el camión. Ajá. Pero es que ahí se arma toda la estrategia. ¿Cuánta despensa le podríamos estar entregando para ayudarla? Para que conservara su trabajo, el niño estuviera cuidado y además pudiera tener avances. Porque hay ciertas discapacidades que pueden avanzar en hacer comer solos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde entra el Estado. Si te fijas, como que ahí tendríamos que hacer más énfasis, más hincapié y que tenga que ver ya con protección jurídica, o sea, que quede establecido. Porque a lo mejor alguien puede decir, bueno, pues yo de buena fe lo hice, ¿no? Ajá. Pero llega otra administración y ya no lo hace.
Y ya no hay seguimiento.
Ya no hay un seguimiento. Todas las personas que vemos, esas personas mayores que son abandonadas, el Hospital Civil tiene un gran número de personas abandonadas, de adultos mayores. Me comentaba el otro día un amigo que es doctor ahí, dice, es que te impactarías, Dolores, de las personas que dejan abandonadas. Las dejan porque estuvieron enfermas de algo y no regresan por ellas. Entonces, ¿dónde está ahí ese sistema estatal de cuidados que permita dar esa asistencia y ese cuidado cuando la familia no puede?
Y ojo, tú dijiste algo muy importante hace un momento. No nada más es el cuidado, o sea, el cuidado hacia la persona que requiere del cuidado, sino hay que cuidar al cuidador, porque el cuidador es el más desgastado.
Y no solo eso, fíjate, Alicia, además de ser desgastado emocionalmente, psicológicamente, físicamente, al final de su vida, ¿cuál va a ser su pensión? Ninguna, porque no está en un sistema de registro. Y hoy se puede hacer, ¿no?
Es decir, trabajó sin remuneración y no hay una remuneración, digamos, al final para él.
Tampoco, ¿no? Entonces, ahí eso es muy importante tener en cuenta y hablar de que esta incorporación al Seguro Social, por ejemplo, no es solamente para una trabajadora del hogar en el sentido estricto que no la conozcas y tú le pagues.
Que venga a hacer el quehacer de tu casa,
exacto,
vamos.
Uh-huh. Sino que también puede ser la persona que se dedica a cuidar. Entonces tú dices, ay, bueno, es que mi tía, mi esposa, entonces quiero incorporarla, o no tiene esposo, pero es la tía que se quedó soltera, por ejemplo.
Ajá.
Y te ayuda con todo, te ayuda porque luego dices, es que me ayuda, no, uh-huh, trabaja.
Uh-huh.
¿No? Y me recuerdo mucho esta frase que una activista argentina dice, eso que llaman amor es trabajo.
Exacto.
Y eso cuesta, ¿no?
Exacto. A ver, pero Dolores, fíjate, me quedé pensando de que, por ejemplo, si una mujer que fue hija única y que cuida a su mamá de 94 años y cuya edad...
Ya tiene 70 por lo
ajá,
menos.
Ajá, más o menos. ¿Ella podría entrar o debería entrar a un sistema de, por ejemplo, el Seguro Social?
Por ejemplo, del Seguro Social.
¿Y el Seguro Social a poco tiene dinero para pagar ese tipo de...? Porque pensemos en todas las personas que cuidan. O sea, que son cuidadores, quiero
decir. Lo que pasa es que alguien más tendría que pagar el seguro de esta persona. Es como cuando tú tienes una trabajadora del hogar que, insisto, no es tu familia.
Pero vamos a pensar que ella es hija única. Entonces, ¿quién le va a pagar a ella la incorporación al seguro?
Ahí es donde tendría que entrar una asistencia específica del propio Estado, por supuesto.
Exacto.
Porque imagínate que ella misma desgastada se muera y la señora siga viviendo.
Ajá.
La de 90 y pico.
Ajá.
Entonces, creo que ahí es donde hay toda la... ¿cómo lo podríamos decir? Pues sí, toda la oportunidad de que se pueda empezar a construir un sistema estatal de cuidados que permita todos estos supuestos, ¿no? Digo, uh-huh, pueden ser un sinfín de supuestos, pero
sí,
yo creo que los que conocemos, pues se pueden atender, ¿no?
Porque... ¿Y a quién? ¿En dónde? ¿Cuál es el buzón de quejas?
O sea, además,
¿a quién hay que hacerle manita de puerco para que esto ocurra?
Mira,
¿con quién tenemos que hacer presión?
Claro, hay varias instancias. De hecho, yo estoy por conocer, tengo entendido que hay tres diferentes iniciativas que se están todavía analizando en comisiones. Una de la diputada Lolis López Jara, ella es la presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva en el Congreso del Estado, que tiene que ver con mujeres trabajadoras del campo.
Ajá.
En este caso entran las jornaleras.
¿Lolis qué?
López Jara.
López Jara. Oigan, diputada. Yo no sé si ustedes lo usen. A mí a veces me ha pasado, o sea, yo a veces lo hago, que escucho así los nombres de los diputados y qué están haciendo y luego les escribo.
Ah, perfecto, eso y es maravilloso.
Y
eso
les
es otra
pregunto,
cosa que podemos
oiga,
hacer,
¿no? Diputada, ¿y aquí cómo le hacemos para que, no? Eso podría
claro
funcionar.
Hay otra que tiene que ver también con cuestiones de cuidados, que es de la diputada Mara Robles.
Ajá.
Y que pues esperemos que salgan pronto para saber de qué van, cómo pueden beneficiar. Porque mire, querida Radio Escucha, lo importante es que exijamos a cada quien lo que le corresponde. Si estas iniciativas van a ser para mejorar la calidad de vida en materia de cuidados, son urgentes. Pero si nos fijamos, a veces están legislando como, pues no sé, no quisiera decir ocurrencias, sino más
pero
bien...
Pero dilo. Digo, aquí que estamos...
Sino más bien que sean... Casi nadie me oyó. No es todo lo que escuchas. No, es que lo que quiero decir, ¿cuál es la utilidad del Congreso?
¿Para
¿no?
qué sirve?
¿Para uh-huh qué sirve el Congreso? Que estemos pendientes. Y como tú lo haces, escribirles.
Uh-huh.
Les acabo de dar dos nombres. Estaría muy bueno que escribieran, oigan, ¿qué van a hacer para el avance del acceso la construcción de un sistema de cuidados que realmente funcione para todas y todos?
Ah, porque esa es otra, Dolores. Yo, por ejemplo, platicándolo con una amiga académica, me decía, oye, pero por ejemplo, el Estado alemán, que sí tiene una, digamos, un desarrollo importante con respecto al cuidado de sus ciudadanos, hace cosas como elegir cuando los ciudadanos están como en secundaria prepa, quiénes sí son aptos para estudiar una carrera y quiénes no son aptos, o sea, quiénes son aptos para estudiar un oficio, exacto. Entonces,
actividad técnica.
Exacto, entonces en un momento dado de la vida de las personas, el Estado decide, tú sí vas a ser licenciado, no, tú vas a ser carpintero, tú vas a ser zapatero, ¿no? Y entonces me decía esta amiga académica, y, o sea, si el Estado tendría que meterse, como en este caso, hasta la cocina de nuestras vidas y decidir por nosotros este tipo de cosas. Y ella me decía, es que teniendo la estructura de Estado que tenemos, pues puede prestarse a cualquier cantidad de cosas.
Bueno, en estos momentos sería, ven, les dije que México iba a ser Venezuela y que ahora ya vamos a ser Rusia en los tiempos de Stalin, etcétera, ¿no? Pero yo creo que, es que eso sería maravilloso en el sentido de que, más bien hubiera libertad de elección y hubiera orientación vocacional real. Pero imagínate todas las personas que no estudian, que normalmente son las que se encuentran en el supuesto de estar desamparadas jurídicamente ante la ley, aunque hayan sido cuidadoras toda su vida. Entonces, creo
aunque
que
hayan aquí, trabajado toda su
aunque
vida,
aunque haya
¿no?
trabajado toda
de
su
cuidadora.
Vida. De cuidadora. Porque es un trabajo. Entonces, imaginémonos cuánto nos costaría tener una persona que nos cuida a los niños, porque ¿qué sería este mundo sin las abuelas, por ejemplo? O toda tu red de apoyo de la que hablábamos, creo que...
La tía, afuera. La amiga, el...
Y eso, entonces, cuando no existe, en el supuesto que tú decías, ¿quién lo va a hacer? Entonces, pues el Estado tiene que entrarle a esto, destinar recursos económicos, sobre todo en contraparte de lo que les acabo de decir, el dato, de lo que
De lo que aporta,
¿no? Lo que aportan
al Producto Interno
al
Bruto.
Producto Interno Bruto.
Que es nada más 27%, o sea, 27%, es una cantidad muy importante.
Muy importante. Entonces, hace unos años, de hecho, hasta incluso se hizo se hicieron unas cuentas por ahí de, bueno, hace muchos años, cuando todavía no había Instituto Nacional de las Mujeres, había un Programa Nacional de la Mujer. Y me acuerdo que nos presentó Marcela Lagarde unas cifras y decían, imagínense, vamos a ir contando. El sueldo de una persona que haga el desayuno, por decirlo en la mañana. Luego el sueldo de una mesera, porque normalmente en los restaurantes quien es cocinero no es mesero. Después, darles de comer, cuidador. Después, chofer, porque hay que llevarlos a la escuela.
No, te faltó lavar los trastes.
Recoger la mesa, lavar los trastes, chofer, ir a llevarlos a la escuela. O si no tienes coche, pues de todas maneras es un acompañante que hay que llevar al niño a la escuela, en el camión o caminando, como sea, pero es una actividad. Después de eso, regresarte a hacer la limpieza, ahí hay otro sueldo. Entonces, en ese tiempo, recuerdo que hablaban como de unos 50,000 pesos más o menos, ¿no? Entre todos los sueldos, porque luego después de la escuela hay que llevarlos a otras actividades, o si se enfermó hay que inyectarlos, llevarlos con el doctor, darles la medicina cada momento que le toquen, ya ese es un trabajo de enfermería. O sea, en fin, creo que si nos pusiéramos a pensar, pues por eso es tan representativo esta cantidad que dábamos del porcentaje de Producto Interno Bruto que significó en el 2020. En contraparte, tendría que recibir toda esa población ese sistema de cuidados para que ellos también tengan acceso a cuidarse, ¿no?
Y es que creo, Dolores, y aquí habrá que decirlo, antes de irnos a la canción que tenemos ahí preparada, Joe, déjame te digo cuál es la de Roaring 20 Panic, esa. Hay que decirlo, Dolores, que lo que las instituciones no hacen, las mujeres somos las que metemos el hombro. O sea, en la pandemia... que vimos el montón de cosas que vimos, ¿no? Que estábamos encerradas y que éramos todólogos y todólogas y que vivimos esto, que fue muy fuerte para todos, sobre todo en lo emocional y en lo mental, y que las instituciones pues no estuvieron, digamos, efectuando lo que tendrían que hacer de la mejor manera. Si no es por las mujeres que metemos el hombro para resolver todo lo que se vino en la pandemia, yo no sé qué hubiera sucedido, ¿no?
Con
las personas. O sea, la salud mental, emocional, física de todos, la verdad, se mantuvo porque ahí estuvimos.
Sí, exactamente. Y ahora me gustaría incluso encontrar trabajos que digan, no, pero es que también los hombres, ¿dónde están esos trabajos? Que seguramente hay, porque insisto, no todos los varones están en el supuesto de que no hacen, sino necesitamos saber qué está pasando y compartirlo para que más varones se sumen a esta parte de los cuidados.
Exacto, y que lo nombren, que lo nombren, que se asuman, ¿no? Que digan, yo también quiero vivir esta parte que no es, que está padre, o sea, vivir con los otros y acompañar a los otros está padre siempre y cuando no sea carga de una sola persona, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos a ir a la canción, Joe. Estamos platicando esta mañana con respecto al trabajo, al cuidado, y está Dolores, la maestra Dolores Pérez Lascarro con nosotros esta mañana.
Always black like a sinkhole. Everyone raced to the suburbs. I'm on the rooftop with curious strangers. This is the artist of summers. Maybe I'll medicate, maybe inebriate. Two situations I get anxious. You don't smile a bit, maybe the opposite. The way that they don't call me fakeless. My telltale heart's a hammer in my chest. Cut me a silk tight. This is my Rory, roaring to a Lisa Doe. Even though we run me like a blunt, cause I wanna go home. Everyone here is a trophy. I'm sipping bourbon, the future's uncertain. There's some baby below me. Maybe I'll elevate, maybe I'm second rate. I'm so unaware of my status. I'm overjoyed, I'm paranoid. Cause I'm on the opposite jacket. My telltale heart's a hammer in my chest. But you see tight in a only mean that your brain is on fire. If it's Lord of the Flies in my mind tonight, I don't know if I will survive. Light us up if you're feeling me. Fade to black if you're not mine. Cause I just need a sign or a signal inside. My
esto que escuchamos también es del proyecto de Postmodern Jukebox. Esta canción es de Panic at the Disco y, bueno, es cobereada por el proyecto Postmodern Jukebox, Roaring Twenties. Oigan, tenemos a la primera llamada. que recibamos al 3134, bueno, 333 134 2222, extensiones 12801 a la 12803, se va a ganar un pase doble a la Feria de las Rosas en la Sala Plácido Domingo este próximo sábado, o sea, mañana, a las 8 de la noche. Feria de las Rosas es un espectáculo de danza folclórica con música de mariachi moderno en vivo, a cargo del Ballet Folclórico Nuevo Jalisco. ¡Ay! Un saludo al Ballet Folclórico Nuevo Jalisco. Un viaje por 5 diferentes épocas del romance jalisciense, donde el amor se baila, se canta y se zapatea. 90 minutos en los que se conjugan la danza folclórica y la música de mariachi con ensambles y coreografías que se convierten en postales de la identidad jalisciense. Entonces, un pase doble a la primera llamada al 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801 a la 12803. Ahí está Martín haciéndonos el favor de contestar el teléfono esta mañana. Y estamos platicando con la maestra Dolores Pérez. Y Dolores, nos quedan 5 minutos más o menos. Si yo soy un cuidador de un niño, de un adulto mayor, de un enfermo, en fin, si yo ejerzo el cuidado todos los días, ¿a qué instancia gubernamental puedo acercarme para que me echen la mano?
Claro. Yo creo que primero, bueno, pues es que ellos mismos vean quiénes pueden ser su red de apoyo de los familiares, y se vale decir estoy cansada, estoy cansado, ¿no?
Ajá, Pero sí se vale.
Sí se vale, porque es que luego es que es mi obligación y es mi...
Ajá. Sí, a ver, pero ¿y quién
hay que
más?
Compartirlo,
no, sí,
¿no?
Hay.
Luego, segundo, cuando hay que ir a una institución gubernamental, yo creo que una de las cosas principales que de pronto no se aceptan es el desgaste emocional que se sufre. Entonces, sí se cuenta con un instituto de salud mental, que sería importantísimo que pudieran acudir, pero una de las instancias más de cara amable es el DIF, por ejemplo, ¿no? Y hay centros de desarrollo comunitario, normalmente en colonias. Entonces, Guadalajara, Zapopan, tienen en diversas colonias, acercarse ahí a decir, oigan, yo me dedico a cuidar a un enfermo, soy trabajadora no remunerada, quisiera primero que nada tener apoyo psicológico, por ejemplo, ¿no? Se vale eso, y es que necesitamos hablar de los cuidados psicológicos y el cuidado del o la higiene mental, que quiere decir, si todos los días haces cosas para tu higiene física, también todos los días hacer cosas para tu higiene mental, porque eso desgasta muchísimo. Entonces, acudir, ¿por qué no al sistema de desarrollo integral de la familia o los DIF que ustedes ven por ahí, para que vean que les pueden dar atención psicológica? También lo hay en las Cruz Verde. Me ha tocado ver cómo llegan personas a solicitar consulta psicológica. Entonces, creo que también ahí es importante saber que tienen esa posibilidad de ir. Yo sé. Queridos y queridas radioescuchas, que a veces son filas enormes en cualquier institución pública, pero vale la pena darse el tiempo, porque si hay instituciones que le puedan brindar este apoyo, es importantísimo, y creo que este apoyo tendría que ser sistemático. Se me ocurre pensar en que estas instituciones tengan un área específica donde reciban a estas personas cuidadoras para que les puedan brindar el apoyo.
Oye, Dolores, sí, estoy pensando, por ejemplo, en este hipotético de esta mujer que, te digo, que es hija única y que cuida a su mamá de 94 años y que no la puede dejar sola, porque está solita, o sea, no la puede dejar sola. ¿Cómo le hace para ir,
por pues ejemplo? Pues llamar por teléfono.
Eso te iba a decir, se puede llamar por teléfono y decir, oiga.
Se puede llamar por teléfono a las instituciones y decir, oiga, me puede mandar una trabajadora social, por ejemplo. Porque las trabajadoras sociales, la verdad, para mí son... profesionistas maravillosas, ángeles en ocasiones, que pueden visitar el hogar y saber que la atención tiene que ser integral, porque incluso ellas pueden extender la red de apoyo con el vecino, la vecina, saber contar el caso de lo que sucede ahí. Entonces, de verdad, mi respeto y todo, mi admiración al trabajo de las trabajadoras sociales, para que sea una atención integral, porque muchas veces puede ser que ella ya no trabaje, la pensión no le ajuste, y en tu caso hipotético, ¿no? Yo creo que ahí tendríamos que pensar también en la alimentación. Ella ya es una adulta mayor. Acabo de leer que uno de los principales problemas, yo tengo adultas mayores en mi casa, bueno, no en mi casa, pero de familiares que me hago lo más responsable que puedo de ellas, aunque son personas que se mueven por sí mismas. Pero al leer todo esto te das cuenta que una de las principales enfermedades que tienen las adultas mayores, además de la soledad, o los adultos mayores, es también la desnutrición. Y a veces no es porque no tengan el dinero, sino por la mala alimentación que van teniendo, y quienes no tienen el dinero, pues con mayor razón. Entonces, uh-huh, creo que allí la atención integral es muy, muy importante.
Entonces, sí al DIF, ya sea presencial o por teléfono.
Sí, yo creo que eso es fundamental, y sobre todo nada más decirles que necesitamos que en todas las etapas de la vida estemos viendo que requerimos de cuidados, independientemente que no tengamos una discapacidad adulto mayor, etcétera, sino que ya ustedes ven que un sistema estatal de cuidados es fundamental para la calidad de vida de las personas.
¿Y qué hay que empujar? O sea, como le dije en la semana a alguien, si es a codazos será, ¿no? Hay que empujar para que suceda.
Así es.
René Viramonte Rodríguez, te ganaste este pase doble para que vayas mañana a la Sala Plácido Domingo. Te vamos a pedir que pases al lobby del Conjunto Santander media hora antes del evento con una identificación oficial. Ellos ya van a tener tu nombre allí y van a tener listo tu pase doble. Dolores, gracias por venir con nosotros acá al programa. De verdad es que siempre las cosas que nos dices son de muchísima utilidad.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias y gracias a todas y todos que nos estuvieron escuchando. Gracias.
Gracias. Gracias, Joe, por estar al cargo de los controles técnicos. Nosotros siempre sabemos, siempre queremos saber qué estás pensando y en dónde estás. Así que está, les digo, nuestro muro de Facebook ahí abierto, Hilando Fino, Conversaciones que Tejen Tribus. Y nos escuchamos el próximo viernes a las 11 de la mañana. Quédense en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Alicia Caldera. Hasta pronto.
Sigamos hilando fino.
Hasta la próxima.